Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de octubre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Listos los horarios. La Liga MX dio a conocer los horarios de la repesca del fútbol mexicano. Todo comienza en San Nicolás de los Garza el sábado a las 19 horas con el Tigres contra Necaxa. Y termina el domingo en Puebla, donde la franja recibe a Chivas a las 16:30 horas.
MedioTiempo.com.
De aquí saldrá el bueno. Larcamón, Lilini, Siboldi y Almirón son los candidatos a relevar a Diego Coca como técnico de Atlas.
Esto.com.mx.
La gran pregunta es si podría volver al Barça. Xavi aclaró lo que podría ser el futuro de Lionel Messi y un posible regreso al Barcelona.
Radiofórmula.com.mx.
Adiós al fútbol. Gonzalo Higuaín anunció su retiro de las canchas este día. El Pipita marcó más de 360 goles y se fue entre lágrimas a los 34 años de edad.
Marca.com.
Respondió en la pista. Sergio Checo Pérez destacó la actuación en Singapur, al tiempo de señalar y coincidir que es el piloto que recibe más críticas. Con este y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 3 de octubre y la misma recomendación, ya casi estamos afuera. Vamos a cuidarnos en esta recta final para terminar con esto que ha sido muy, pero muy molesto. Señor Bura, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Carrerón del Checo, ¿no? Ay, perdón. Vamos a arrancar con lo mejor, sí, lo mejor y lo peor de la semana, cada vez que finaliza una buena jornada. Adelante.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Ahora sí, lo mejor de la jornada.
Buenas tardes, Raúl, saludado, muy buenas tardes. Ya más adelante platicaremos de Checo Pérez, pero por lo pronto yo voy a quedar con Juárez, porque ellos tenían que ganar su partido en contra de Pumas, y que aunque no andaba bien el equipo universitario, un partido que tenían que ganar. Además, gana Juárez Cristante como técnico dos de los últimos tres partidos, y de esta forma se mete a la recalificación. Y no está sencillo, tendrá que visitar a Toluca, pero fue uno de los equipos que tenía que hacer algo y lo hace, y por ello está en estas instancias.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el América. El América visitó el Cuauhtémoc, un campo complicado ante un equipo complicado. América tenía que ganar para mantener el superliderato y ser primer lugar. Y gana de visita, gana bien, además haciendo rotaciones en la alineación. Fernando Ortiz, un golazo, golazo de verdad, de Roger Martínez, que abre el marcador. Y después América a lo mejor no fue, no jugó tan bien como otros partidos, me parece, pero manejó el marcador, fue mejor que Puebla y termina sacando un resultado importantísimo en el Cuauhtémoc.
Yo me voy a quedar también con el América, porque independientemente de que gana en la cancha del Puebla y con eso asegura ser el líder general de la temporada, tiene una gran temporada el América, y bueno, pues yo me quedo con el equipo del Tano Ortiz, que hay que darle su mérito al Tano, y hay que darle su mérito también a Baños, porque lo querían correr en América y la gente en las redes sociales, y acabó armando un equipazo, pero un equipazo tiene el América.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Lo peor, Raúl Eduardo. Perdón, Señor Burak, ando norteado, hoy es lunes.
No te preocupes, el orden de los factores no altera el producto. Pero bueno, yo voy a quedar con San Luis, porque San Luis tenía en sus manos también la posibilidad de meterse a la recalificación. Sin embargo, en casa, es cierto, contra Tigres, que es uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, pero Tigres, pues básicamente no estaba peleando nada, porque tenía que haber sido un desastre para que lo movieran de la quinta posición en la tabla general. Y San Luis pierde en casa, cae 3-0 y se queda solamente un punto de Necaxa, pensando en la posición número 12 de la calificación. Así que para mí lo peor fue San Luis y la goleada que recibe en casa.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Sí, también, Raúl, San Luis tenía todo en la mano para meterse a la repesca con un empate. Después de todos los resultados, le hubiera bastado para clasificar y no lo pudo hacer. Le pasó por encima Tigres, un equipo más potente sin duda, pero San Luis muy mal el sábado. De momentos en el torneo, al arranque del torneo jugó bien San Luis y se fue apagando, partidos regulares, partidos buenos, y San Luis se queda fuera de los 12 que califica.
Yo me voy a quedar con los Pumas, que los Pumas cierran perdiendo en la cancha de Ciudad Juárez. Ya no tenían oportunidad ni de calificar los Pumas, pero aún así caen en lo que pues fue su último partido de la temporada express, temporada que termina ya para el equipo universitario. Y aparte me parece el equipo de excepción de la temporada, el equipo universitario. Yo la verdad pensé que iba a ser mucho más en el torneo, y yo me quedo con los Pumas como lo peor de la jornada y del torneo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Lo blanco y lo negro del arbitraje, ¿tienen algo por ahí?
No, la verdad que una buena jornada otra vez, ¿no? Poco que señalar, y no hubo jugadas destacadas. A lo mejor ayer por ahí medio polémica en el León contra Xolos, y sobre todo actitudes de Luis Enrique Santander, pero me parece que al final, en las dos jugadas polémicas, en una que es un empujón por la espalda, no recuerdo a quién, Raúl, que tú narraste
el Byron Castillo.
Exacto, a Byron. Me parece que con la línea que lleva la liga de evitar marcar faltitas, si le queremos ver así, me parece que es coherente cuando menos, y no señalan la falta. Y en la otra sí es una jugada polémica, en el primer gol que le anulan a León, que marcan que están interfiriendo a Jonathan Orozco cuando puede ser cuestionable, ¿no?
Sí, yo también me quedo con el gol que le anulan a Barreiro, ¿no? Porque si hay una posición adelantada en la jugada, hay un fuera de juego. Pero después del disparo, después del fuera de juego, pasan 11 o 12 segundos que el equipo de León toma el balón, y ya viene la anotación de Barreiro después de 11 o 12 segundos. ¿Qué significa esto? Que el reglamento del fuera de lugar en el protocolo del VAR habla de inmediatez, ¿no? Si no se señala el fuera de lugar inmediato, no se debe señalar ya. O me explico mejor. Si el gol no cae inmediatamente fuera de lugar y el balón corre, ya no se debe señalar. Ayer el balón tuvo un largo recorrido y no hubo una inmediatez. Ahí creo que hay un error del VAR, no de Luis Enrique Santander. Y de Luis Enrique Santander, yo creo que llegó a su casa llorando de la regañada que le puso Canelo. ¡Qué bárbaro! Le puso una gritiza, pero terrible. Y no le sacó una tarjeta hasta que hubo una falta en el segundo tiempo que ni siquiera meritaba tarjeta. Yo creo que el señor Santander dio un paso atrás en la liguilla, mucho me temo, porque su arbitraje fue muy, muy deficiente. El resto bastante bien. Afortunadamente ha mejorado el arbitraje en las últimas jornadas, ¿no?
Sí, tú hablabas del primer gol, yo hablaba del segundo, me equivoqué.
Sí, sí.
Porque
sí,
al final también es ahí polémico, porque creo que al final no hubiera podido hacer nada más Jonathan con ese estorbo, ¿no?
Sí, son jugadas muy, muy polémicas, pero para mí el VAR no debe de ser un buscafaltas, ¿no? Vamos a encontrar una falta, sino el VAR debe de corregir los errores, que es lo que nos estaba diciendo Archundia. Ahora, ¿se fijan una cosa? El gol, ¿se acuerdan el gol de Alexis Vega? Que ¿sí? anularon, sí, 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 golazo. Sí. Del de Fidalgo, sí, golazo. Y este, golazo. O sea, tres de los mejores goles de la temporada los echó para atrás el VAR. Tres de los mejores goles de la temporada. Y lo de Luis Enrique Santander, ya estamos acostumbrados, ¿no? Tiene uno bueno, uno malo, dos malos, uno bueno. Ese ha sido siempre el árbitro. Si no, hay que recordar la final de Tigres contra Chivas, nada más. Pero en fin, esperemos que para lo que viene, el repechaje y la liguilla, todo camine mejor, porque en general está caminando mejor el arbitraje.
Sí, sí, me parece que sí.
Sí, por cierto que el sábado es Tigres contra Necaxa a las 7 de la noche y luego a las 9 y cuarto Cruz Azul León. Y el domingo a las 12 del día Toluca Juárez y a las 4 y media de la tarde Puebla Chivas.
Perfecto, regresamos, no se vayan.
Después de la jornada 17 de la Liga MX Apertura 2022, así quedó la parte alta de la tabla. América terminó líder con 38 unidades. En segundo lugar terminó Monterrey con 35 puntos. El tercer lugar fue para Santos con 33 unidades. En el cuarto lugar terminó Pachuca con 32 puntos. Tigres acabó quinto con 30 puntos. En la sexta posición Toluca se encuentra con 27 unidades. En el séptimo lugar finalizó Cruz Azul con 24 unidades. Mientras que en el octavo, noveno y décimo lugar terminaron empatando en puntos Puebla, Guadalajara y León con 22 unidades. En el lugar 11 y 12 de la tabla, Juárez y Necaxa finalizaron con 19 puntos. Además, después de 17 fechas, el goleo individual quedó de la siguiente manera. Nicolás Ibáñez de Pachuca quedó campeón goleador al marcar 11 tantos. Le siguió Henry Martín de América con 10 unidades. Además de André Pierre Guignac, Martín Barragán, Lucas Di Llorio y Abel Hernández, todos con 8 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que el Querétaro quedó en el fondo. El equipo queretano sumó 75 unidades en 85 partidos. 9 puntos arriba quedó Tijuana con 84 unidades en 85 partidos. Mientras que Juárez, con un cociente más volátil, quedó en el lugar 16 con 19 unidades en 17 encuentros.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Indonesia, donde la policía local señaló que está investigando a más de una docena de agentes responsables de disparar gases lacrimógenos, mismos que provocaron una aglomeración que mató a 125 personas en un partido de fútbol, donde la policía además informó que 323 personas en total resultaron heridas en el aplastamiento, algunas de ellas aún en estado crítico. Volamos a Alemania, donde Thomas Müller y Joshua Kimmich, ambos titulares en las alineaciones del entrenador Julian Nagelsmann con el Bayern Múnich, resultaron positivos por COVID-19 y no podrán estar disponibles para el duelo frente al Viktoria Pilsen. Esto en la tercera jornada de la Champions League, donde el técnico alemán informó que Serge Gnabry estará en el lugar de Müller, mientras que Leon Goretzka entrará por Kimmich. Llegamos a Inglaterra, donde Erik ten Hag, técnico del Manchester United, habló del por qué no entró Cristiano Ronaldo de cambio ante el Manchester City. No lo puse por respeto a él y por su carrera. Íbamos 4-1 y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión, dijo ten Hag. Cerramos en Estados Unidos, donde el argentino Gonzalo Higuaín aseguró que se retirará al final de la temporada.
Después de 17 años y medio de carrera como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este martes regresa a la Champions League. El Inter va a recibir al Barcelona. El equipo italiano no ha tenido un buen torneo de la Serie A. Una victoria ante los culés, desde luego, les daría ánimos y podría darle vuelta a la situación. ¿Podrá el equipo de Xavi arruinar estos planes? Ingrese en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 a que el Inter gana, podrías cobrar hasta 1,680. Si le metes 400 a que gane el Barcelona, podrías cobrar hasta 733. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Buen partido este del Inter contra el Barcelona. Buena prueba para el equipo de Xavi, ¿eh?
Buenísima, de visita además.
Sí. Bueno, ya los horarios de recalificación ya los dio el señor Enrique Burak. ¿Cómo ven la recalificación? ¿Quién les gusta para que vaya a la liguilla esta recalificación? En donde, por cierto, hay que mencionar que gracias a este gran reglamento que tenemos en la liga, dos equipos calificaron con 19 puntos. Con 19 puntos, así es increíble. O sea, esto no puede, es otro mensaje de lo terrible que es el sistema de competencia nuestro. ¿Cómo vas a meterte a pelear por un campeonato con 19 puntos, ¿no?
Sí, porque antes, digamos que estaba más o menos el estándar en 21 puntos. Ahora andan de los 19. No. Y yo veo a los cuatro locales, a los cuatro que quedaron mejor ubicados, Tigres, Cruz Azul, Toluca y Puebla, para avanzar a la siguiente fase. Lo que no entiendo es que ya que se inventaron esto, que en donde pues viene con eso todo de la pandemia y en donde los equipos tenían problemas para tener ingresos, en fin, pues ¿por qué no lo hacen ya de una vez ahí de vuelta, no? ¿Por qué lo hacen en un solo partido?
No, bueno, ya si van a estar con ese sistema y abaratando el torneo, pues abrátenlo bien, ¿no?
Pues sí.
Bueno, porque además de todo, hay que recordar que en estos partidos no avanza el que mejor está en la tabla, ¿no? Hay penales, uh-huh, directo. También le das ventaja a los que hicieron un muy mal torneo, como los que clasificaron con 19, de irse a lo mejor a defender, a hacer un partido ensuciando y lograr sacar por ahí un empate y en penales llevarte el triunfo, ¿no? Así es el reglamento de la liga. Yo veo muy favorito a Tigres sobre Necaxa. Toluca creo que le debería ganar a Juárez, aunque ojo, Juárez tiene buenos jugadores y de repente juega bien al fútbol y Toluca sufre en defensa. Cruz Azul, León, ligero favorito Cruz Azul por cómo cerró el torneo, aunque León creo que puede dar la sorpresa en el Azteca. Y Chivas Puebla lo veo sumamente parejo.
Parejo, yo veo también Chivas Puebla, veo ligeramente favorito a Puebla también. Pero eso, los demás estoy de acuerdo contigo, pero aquí sí veo ligeramente favorito al equipo de la franja. Muy poco, muy poco. Y Cruz Azul, León, también veo favorito al equipo de Cruz Azul, pero con la posibilidad de que León pueda hacer algo. En donde sí veo que están más disparejos los partidos es en Toluca contra Juárez y sobre todo en el de Tigres contra Necaxa. Uh-huh. Ahí creo que es en donde va a estar. Y hace rato hablábamos, Enrique, de la decepción de la temporada. Para mí, más que el Atlas, es Pumas la decepción de la temporada. Y la revelación de la temporada para mí es Santos, ¿eh?
Sí, no, Santos tuvo una campaña realmente sensacional y cuidado con Santos en la liguilla. Lo de Pumas, pues estoy de acuerdo, sobre todo, pues hace unas cuantas semanas viene Dani Alves y todo esto que llega con bombo y platillo a nuestro país y lo que representaba como figura internacional y que estaba buscando la posibilidad de incorporarse a la selección brasileña para ir a la Copa del Mundo. Y lo que me duele es que pues Lilini, que es un gran trabajo, que pues auténticamente necesitamos un técnico, ¿quién? Pues tráiganse a Lilini, que estaba ahí en las fuerzas básicas, que hizo un gran trabajo, que no pudo ser campeón con Pumas, pero que los metió a la final, que se vaya por la puerta de atrás. Independientemente de que para mí también es una decepción lo que hace el Atlas, porque pues es el bicampeón, sabemos que es muy complicado, que tienen poco descanso, que el verso muchas veces de los técnicos también se desgasta con el paso del tiempo, pero ni siquiera meterte entre 12 equipos se me hace lamentable.
Oye, pero a Lilini le dieron armas, ¿no? Le dieron mucho, muy buen equipo y al final durante todo el torneo y lo aguantaron, lo soportaron, nunca pudo hacer que caminara Pumas. Lo que hizo torneos anteriores fue muy bueno, ahí queda por supuesto, pero me parece que sí quedó a deber Lilini con este Pumas, ¿no? Yo veo muy complicado y creo que lo mejor para Pumas y para Lilini es que lo releven y que venga otro director técnico y que lo dejen en el puesto que tenía en fuerzas básicas, que lo dejen en la institución, que para eso es muy bueno, pero sí creo que Pumas es la gran decepción del torneo, sin duda.
Yo sí le digo a los compañeros periodistas que cubren a Pumas que se vayan preparando para los regaños, porque los van a regañar la próxima temporada, van a ver si no. Van a ver, viene del norte, viene Ferretti para regañarlos. Y Lilini, me parece que pudiera caer en el Atlas, o sea, está dibujado el Atlas. Lo ha dicho públicamente que va a los jugadores que quieran salir, los van a vender y parece que van a apostar por sus fuerzas básicas. Y es así, Lilini está clavado para ese equipo, aunque pudiera ser que trajeran a alguien de fuera, como acostumbran en esa institución que maneja al Atlas. Pero en fin, a ver, ya van a empezar desde ahorita los rumores. Lo que sí es que hay un. Yo me pongo a pensar en este torneo express, por ejemplo, ¿qué va a hacer Pumas de aquí a enero? Estamos hablando que estamos todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, 3 meses, 3 meses parados pagando sueldos, sin ingresos. ¿Qué iban a hacer? ¿Jugar partidos amistosos contra quién?
Pues sí, bueno, y lo mismo el Atlas y lo sí. mismo el Querétaro. Y este fin de semana otros 4 también para su casa.
Exacto. ¿No? Oye, lo que es muy, muy, digo, rarísimo, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar con Raúl Gutiérrez, si se vaya a quedar o no se vaya a quedar en Cruz Azul. Termina el torneo con 4 victorias, ¿no? Los rivales pueden ser cuestionables, pero al final 4 victorias. Y si se queda Raúl Gutiérrez, con los 4 equipos grandes del fútbol, le pasó a Fernando Ortiz con América, entró de bomberazo de la sub-20 y ahí sigue. Ricardo Cadena entró de bomberazo y ahí sigue. Lilini entró de bomberazo hace unos cuantos torneos y ahí sigue. Y ahora Raúl Gutiérrez entró de bomberazo, 4 triunfos seguidos y metió a Cruz Azul séptimo, ¿no?
Yo creo que si le echa fuera el León, tiene asegurado su permanencia el Potro Gutiérrez, ¿no? Hay quien dice, es que no juegan bonito, no, bueno, con Reynoso no jugaron bonito y fueron campeones. Aquí el asunto es que el Potro está arreglando este equipo que estaba hecho un desastre.
Y con Aguirre jugaban bonito.
Y les metieron 7.
Pero fue una cosa lamentable. Y pues sí, le deberían dar la oportunidad a Gutiérrez, que estaba en las fuerzas básicas de Cruz Azul.
Ay, qué golazo metió Antuna, pero qué feo festejo, qué bárbaro.
Pero ¿qué? Golazo, esas son las de Uriel Antuna, ¿no?
Sí, pero qué feo festejo, o sea, haz de cuenta que lleva jugando 5 años en Cruz Azul, besaba la playera en un gesto de desprecio hacia las Chivas, uh-huh. que no habla bien de un futbolista profesional, ¿no? Pero bueno, así es Antuna, y pues aquí la verdad en Cruz Azul lo ha hecho mejor que en Chivas, ¿eh? Eso es una realidad, regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez reafirmó su primer lugar en el Gran Premio de Singapur luego de una investigación de la FIA. En su triunfo fue acompañado por los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Escuchamos al tapatío.
Sabía que ya había ganado, pero ahora tenía que ganar por una ventaja de 5 segundos y fueron unas 10, 15 vueltas de calificación total y no cometer ningún error y bueno, eso fue lo más especial del día.
En el boxeo, la tijuanense Jackie Nava se despidió del pugilismo profesional a los 42 años con victoria por decisión unánime ante la argentina Gloria Yanqueo por la corona de diamante supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Tras 21 años de carrera, la princesa azteca se despidió en su natal Tijuana, Baja California, y continuará con su carrera política.
Yo esperaba una pelea, pues que, claro, que dominara un poquito más, que me deja muchas experiencias cuando te dedicas a un deporte que te apasiona y que caes y te levantas y que aprendes y todo esto, la verdad es que te deja muchas enseñanzas.
Y en el golf, Lorena Ochoa se dijo contenta por el apoyo y la organización de la 14ª edición del torneo de golf Aeroméxico, mismo que busca seguir beneficiando a niños de todo el país y que se desarrollará del 12 al 14 de octubre en Punta Mita, Nayarit. Asimismo, habló sobre volver a la actividad de forma profesional. Escuchamos a Lorena Ochoa.
Hoy estamos llegando a nivel nacional, me siento feliz de poderlo compartir y que todos lo conozcan, porque eso queremos, no tenemos límite, ¿no? Y queremos seguir ayudando mucho, y mi compromiso es pues estar de lleno en el tema de la fundación y de la educación para los niños de nuestro México. Sí, eventos de exhibición. La parte de la competencia a nivel profesional lo dejamos ya para el seniors, que en las mujeres son 45 años, me faltan 5 añitos, entonces hay que esperar.
Señor Bura, carrerón del Checo, ¿no?
Sí, qué buena carrera el día de ayer en Singapur. Además, siempre es muy atractivo ver una carrera de noche, ¿no? Sí. De la Fórmula 1. Condiciones complicadas de inicio. La carrera, de hecho, tiene que posponerse prácticamente una hora porque llovió bastante. Y Charles Leclerc había tenido la primera posición en la parrilla de salida, pero Checo Pérez, prácticamente la primera vuelta que había partido segundo, asume esa primera posición y así logra mantener ese puesto para llevarse su segunda victoria de la temporada, también la cuarta que tiene en su carrera en la Fórmula 1. Y también una situación importante porque fue sancionado Checo Pérez con 5 segundos por haber cometido infracción dentro de la modalidad del safety car. Y afortunadamente le había ganado por 7 segundos y medio a Leclerc.
Sí. Oye, eso estuvo sensacional porque a Leclerc le dicen en el radio, tienes que estar dentro de los 5 segundos porque es la posible sanción. Y al Checo le dicen por el radio, tienes que sacarle más de 5 segundos por la sanción. Y hizo un cierre de carrera espectacular el Checo.
Sí, y le gana por 7 y medio a Leclerc y le quita los 5 de penalización. Total que le gana por 2 segundos y medio Carlos Sainz, que termina tercero. Verstappen no le fue bien la calificación. Él arrancó octavo, terminó séptimo. Y bueno, con esto no se puede coronar, pero pues es cuestión de tiempo. Quedan solamente 5 fechas. La próxima va a ser el próximo fin de semana en Japón. Verstappen tiene 341 puntos, Leclerc 237 y Checo Pérez viene solamente 2 puntos atrás a 235 unidades, o con 235 unidades.
Un buen repasón de Checo a Leclerc, ¿no? Uh-huh. Y otra vez los Ferrari falla, ¿no? En la salida, mucho mejor salida Checo, y en esa última parte donde Leclerc se le llegó a poner casi en el alerón y le sacó un buen tramo Checo después.
Dicen los enterados expertos en automovilismo que es la mejor carrera del Checo, ¿eh?
Pues es una gran carrera, ¿no? Mónaco también fue una gran carrera.
¿Y callejera las dos?
Sí. Y bueno, pues finalmente, Checo, que también se está ganando un poquito de respeto, vamos a decir, no nada más dentro de la prensa, sino también en su equipo, ¿no? Porque pues como que había ciertas cuestiones que no estaban favoreciendo a Checo Pérez en cuanto a comentarios. Pero pues lo hizo muy bien el día de ayer, felicidades. Y pues vamos a esperar a que finalice como segundo en la temporada, ojalá así sea.
Ojalá
así sea. Bueno, y por cierto, antes de hablar acerca del fútbol americano, nuevo título de Paola Longoria, la mejor raquetbolista de nuestro país. Hablando acerca de lo que mencionó hace un momento de Checo Pérez, que no se merece el respeto de la gente Red Bull en ocasiones, pues Paola no lo tiene de la cuna, de verdad, entre otras personas, pero pues gana el abierto de Estados Unidos en Minnesota, se impone la estadounidense Erika Manila en 3 sets, es el título 116. Ay, en la carrera de Paola Longoria.
Qué carrerón de Paola, qué bárbaro.
Sí, realmente lo que es noticia con Paola es cuando no gana. ¿No? Es espectacular, verdaderamente espectacular. Bueno, semana 4 de la NFL, lo más destacado el día de ayer en Londres, en el estadio del Tottenham. Qué gran victoria sacaron los vikingos de Minnesota. Su tercera de la temporada vencieron a Nueva Orleans, que no tuvo a James Winston como mariscal de campo. Tuvieron que colocar a Andy Dalton, que tiene un buen partido. Y el juego que se define al final con una patada de Will Lutz de 61 yardas. El pateador de los Santos de Nueva Orleans, que primero hace contacto en el poste vertical. El balón que rebota al horizontal y se va para afuera. Y la victoria es para los vikingos por 28-25. Próximo fin de semana vuelven a jugar en Londres. Pero fue una gran victoria de tu equipo.
Oye, ¿y se llenó?
Sí.
Llené un ambientazo.
Sí, los boletos se acaban muchas, muchas.
Ay, si les pones chelas a los ingleses, lo llenan.
Pero estuvo buenísimo el partido, Enrique.
Sí, bueno, y además ya son una enorme cantidad de partidos que se han llevado a cabo en Inglaterra, ¿no? A lo largo de los años. Los vaqueros vencieron a Washington el día de ayer por 25-10. Washington anda muy mal. Pero a destacar por Dallas que Cooper Rush, su mariscal de campo, se convierte en el primero en la historia de los vaqueros que gana sus 4 primeras aperturas. Habrá que ver si es que está de regreso ya la semana próxima Dak Prescott en contra de los carneros. Está complicado el partido. Pero con lo que está haciendo Rush, que pues no es una cosa del otro mundo, pero no está cometiendo errores, creo que deberían dejarlo. Jacksonville le dio un buen susto a Filadelfia. Al principio Jacksonville estaba ganando 14-0. Pero las Águilas vinieron de atrás y ganaron 29-21 y se mantienen ahora como el único equipo invicto en el arranque de esta temporada. Los Acereros perdieron en contra de los Jets. Los Jets este año han ganado sus 2 partidos como visitante, 24-20. Y de lo más destacado de los Acereros es que para la segunda parte de plano ya sacaron a Mitch Trubisky como quarterback y metieron al novato Kenny Pickett, que además pues es de casa porque fue a la Universidad de Pittsburgh. Y pues un cambio cuando se realiza de esta forma, yo creo que ya es para darle las llaves del coche a Kenny Pickett. Gran partido el día de ayer de los Bills en contra de los Cuervos de Baltimore. Baltimore ganaba 20-3 y finalmente los Bills hacen 20 puntos sin contestación para ganar 23-20. Desde mi punto de vista, los Bills son el mejor equipo de la NFL. Nueva Inglaterra con su tercer quarterback
Pausa, rapidísimo.
Sí.
La decisión del coach de jugársela en cuarta, Enrique, de los Ravens, de Harbaugh estando ahí para patear el gol de campo y te vas adelante y listo, ¿no? Y al final termina perdiendo el partido, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debiste haber tomado los tres puntos que tenías. Además, tienes a Justin Tucker, que es el mejor pateador de la NFL. Y pues sí, ya quedaba poco tiempo en el reloj. Podía regresar Buffalo, pero con el gol de campo no te ganaban. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y decía Nueva Inglaterra, pues con su tercer mariscal de campo, se apellida Zappi, le hizo partido a los empacadores de Green Bay, que finalmente ganan en tiempo extra por marcador de 27-24. Denver es un desastre en la ofensiva. Y perdieron en contra de Las Vegas, que gana su primer juego en la campaña 32-23. Pero hay algunas ocasiones en las que contratas a un entrenador y la riegas. Y fue lo que sucedió con los Broncos de Denver, un equipo que no tiene personalidad a la ofensiva. Y qué partidazo por anoche Kansas City en contra de Tampa. Qué actuación de Patrick Mahomes. Brady tuvo un juegazo. Y de hecho solamente corrieron en 6 ocasiones los bucaneros. Es la segunda menor cifra en la historia. Menos acarreos en un partido en la historia es de 5. Y bueno, gana el partido el equipo de los jefes de Kansas City. Y esta noche, el partido que fue la final de la Conferencia Nacional de la campaña anterior, San Francisco en contra de los carneros de Los Ángeles.
Kansas es de los favoritos, ¿no?
Sí.
Y no podían parar a Mahomes, Enrique.
Sí.
No podían.
Efectivamente, y bueno, Brady lo hizo muy bien también, sí. Pero bueno, no les alcanzó. Y bueno, en el béisbol de las mayores también comentarles algunas cosas dentro de el camino que tenemos para la postemporada, porque la temporada finaliza ya el próximo miércoles. Por lo pronto ya están los Dodgers como el equipo número uno en la Liga Nacional. El número uno en la Liga Americana es el equipo de los Astros de Houston. Ya está dentro también el conjunto de las Rayas de Tampa como equipo comodín, como también está Seattle, y están los Azulejos de Toronto como campeones divisionales, además de Houston y Yankees, está Cleveland. Y en la Liga Nacional están los Dodgers. Atlanta barrió a los Mets y con esto le lleva 2 juegos de ventaja a los Mets, así que prácticamente Atlanta va a ser el campeón de la división del Este. Los Mets serían equipo comodín. Los otros campeones divisionales son San Luis y también los Dodgers, y los otros boletos de comodín, además de el de los Mets, sería para San Diego, que ya lo tiene, y entonces el último es para Filadelfia o los Cerveceros de Milwaukee. Y el día de ayer conecta su home run 702 Albert Pujols, el último home run que va a conectar en casa, porque van a salir del estadio del Busch. Y en el caso de Aaron Judge le quedan 4 partidos. Vamos a ver si finalmente puede dar el número 62 para establecer marca de la Liga Americana. Esos 4 juegos son en contra de los Rangers. Tienen mañana doble juego.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
La Copa y el Mundo en 1930. Tan lejano como Plutón, tan irreal como hacer cruzar a 12 selecciones el Océano Atlántico. Así lucía el sueño de Jules Rimet, presidente de la FIFA en aquellos tiempos de formación. El Mundial de Uruguay 1930 se realizó con 13 selecciones, 4 escuadras europeas y 9 selecciones americanas. En aquellos tiempos el fútbol tomaba tintes importantes y la redonda comenzaba a enamorar a propios y extraños. Todo esto al tiempo que la vida en el mundo comenzaba a ser cara. En Estados Unidos el presidente Franklin Roosevelt lideró la recuperación económica del país tras la gran depresión que azotó a varios países alrededor del mundo. En la astronomía, el estadounidense C.W. Turnbull se encargó de hacer el descubrimiento del planeta Plutón. Décadas después lo conoceríamos como planeta enano. En México, el presidente era Pascual Ortiz Rubio, mandatario que 2 años después dimitiría del cargo, y el jazz comenzaría a tener una relevancia importante en cuanto a la música se refiere. Volviendo a la cancha ese mismo año en Uruguay, la escuadra charrúa se graduaría como el equipo potencia, el que fue capaz de ganar 2 Juegos Olímpicos en 1924 y 1928, para después quedarse con el primer campeonato mundial organizado por la FIFA, y donde habrá que señalar, la final fue emotiva en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, ante poco más de 68,000 espectadores, donde los locales dieron la vuelta al marcador en la parte complementaria con su balón, venciendo 4-2 a Argentina, selección albiceleste que tuvo que esperar para poner de moda sus costumbres. En aquel lejano 1930, los argentinos argentinos sufrieron su primer golpe de estado, mismo que marcó el inicio de la llamada década infame. Por su parte, la celeste de Alberto Supici viviría un momento dulce, donde su goleador Pedro Cea no pudo coronarse en lo individual con 5 tantos, gracias a la buena actuación del argentino Guillermo Stabile, mismo que terminó marcando 8 goles, aunque solo 1 en la final, y habrá que mencionar que fue gracias a la férrea marca de José Nasasi, capitán charrúa que fue figura y líder de aquel primer campeón en la historia de las Copas del Mundo.
Y se aflojó el equipo, vino un gol y vino el otro, y si seguimos jugando nos hacen 8, porque quedamos con 9 hombres.
Mientras en 1930 nacía el jazz, se descubría Plutón y no se le daba importancia al primer mundial de fútbol. En la actualidad todo parece invertido. El balón vivirá su 22ª Copa del Mundo, al tiempo que aquel planeta ha perdido relevancia y la pasión por el fútbol sigue en aumento.
Bueno, pues con esto abrimos aquí en el Grupo Fórmula, en la Fórmula S. Lo que viene para la Copa del Mundo, estas cápsulas de 1930, el primer mundial, la primera Copa del Mundo, todo el tiempo que se ha ido y lo que ha crecido el mundial es impresionante, ¿no?
No, definitivamente, y que además este mundial, lo que se realizó anteriormente fueron los Juegos Olímpicos, donde ya existía el fútbol y todo esto, y fue el sueño de Jules Rimet el tener una Copa del Mundo de fútbol, y te pones a pensar también en la transportación y el tiempo que tienen que estar en los barcos para llegar los de América a Europa. En fin, fue una situación muy, muy especial en esas primeras Copas del Mundo, o viceversa, viajar de Europa a América como sucedió en esa primera Copa del Mundo.
Sí, porque todo nace con los Juegos Olímpicos de 24 y 28, y como los gana Uruguay, les dan la sede de la primera Copa del Mundo, pero bueno, ya es muy diferente el asunto, ¿no?
Sí, conforme pase los días, además, más ambiente mundialista, y aquí nos metemos desde hoy, ¿no?
Así es, así es. Vamos con Dani Gironès a Barcelona. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Después del parón FIFA, regresa la Champions, tercera jornada con un partido que más bien parece de octavos de final, ya que en apenas 8 días se van a enfrentar 2 veces Inter de Milán y Fútbol Club Barcelona. Hoy hemos tenido la previa con Xavi Hernández. Escuchemos al entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Sí, lo dije el otro día cuando acabó el partido, ¿no? Para mí es importante defender bien, defender alto la línea defensiva, no encajar, no conceder muchas ocasiones. Creo que es importante para competir bien y mejor, ¿no? En cualquier competición. Sí que en la Champions nos perjudicó mucho ese gol de estrategia, el córner de Múnich, que teníamos el partido controlado, y eso cambió un poco la dinámica del partido. Pues son detalles, ¿no? Si no encajas, normalmente nosotros, que somos un equipo ofensivo, generamos mucho y siempre tenemos alguna posibilidad de marcar gol, ¿no? Entonces es importante, le doy mucha importancia a no encajar, ¿no? Sobre todo en Liga, en Champions sí que encajamos tanto en casa con el Victoria Pilsen como en Múnich. Bueno, es un punto de moral y de confianza para nosotros, importante, ¿no? Vernos ahí arriba después de tantas jornadas, de tanto tiempo, pues es positivo, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien, de que estamos en buena dinámica, pero mañana ya es otra historia, ¿no? Venimos de no puntuar en Múnich, y mañana es un partido muy, muy importante para nosotros, para el grupo, para el equipo, ¿no? Demostrar esta personalidad y de decirnos a nosotros mismos que es el momento de rendir en esta competición, ¿no? Hola, gran partido mañana.
Por su parte, hoy se estrena en rueda de prensa Marcos Alonso. El ex del Chelsea podría ser mañana titular.
Bueno, sí, sabemos que es un partido importante, ¿no? El Inter es un gran equipo, ¿no? Muy bien trabajado tácticamente, muy físico y con mucha calidad arriba. Y bueno, sabemos de la dificultad, pero nosotros estamos trabajando bien también. Creo que llegamos en un buen momento y sabemos de la importancia de los 3 puntos de mañana.
A partir de mañana se juegan 6 puntos que pueden ser importantes para esa segunda plaza de este grupo. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues regresa la Champions. Este es uno de los buenos partidos. Y por cierto, en el fútbol de Inglaterra, en la Liga Premier, el City le metió 6-3 al United y hizo un hat-trick nuevamente a Ariel Haaland. Pero a lo que quiero llegar es que terminando el partido le preguntaron a Pep Guardiola la diferencia entre Messi y Haaland. Y lo que ha contestado Guardiola es de verdad interesante. Dice, la diferencia es que Haaland necesita de todos sus compañeros para hacer lo que hace, que es increíble. Messi tenía la capacidad de hacer todo solo. O sea, creo que mejor no hubiera podido contestar.
De acuerdo, pero le puso un baile el City al United, sobre todo en el primer tiempo, que terminó 4-0, y al medio tiempo se salió mucho aficionado del Manchester United, después 4-1 con un gol de Anthony, y llegó a estar 6-1 arriba el City, que después le bajó la marcha y 6-3 termina el marcador. Hat-trick de Haaland, como dices, hat-trick de Philip Foden también, que también dio un verdadero partidazo ayer. El City anda muy bien, y también de llamar la atención, Raúl, el Arsenal volvió a ganar, 3-1 al Tottenham. Juega muy bien el Arsenal de Mikel Arteta, que hoy es líder en la Premier.
¿Estaremos viendo al mejor centro delantero de todos los tiempos, Ariel Haaland, para el futuro?
Yo me esperaría.
Pues sí, habrá que ver, tiene que 22, 23 años. Lamentablemente a nivel de selección nacionales, pues no existe la posibilidad ahora de verlo, con él es noruego. Pero, pues, de que tiene condiciones, es una realidad, es una auténtica aplanadora.
Oye, pero ya meterlo en ese bowl.
Sí, hablo como meterlo ahí en donde estaba Ronaldo, el fenómeno, donde estaba Van Basten, en el nivel de esos delanteros, ¿no? Bueno, Cristiano Ronaldo también, cuando juega por ahí centro delantero, en el nivel de esos, pero el inicio de la carrera de este ha sido superior a todos ellos, ¿eh?
Sí, digo, si pones a lo mejor centro delantero, no lo puedes comparar con Cristiano Ronaldo, ¿no?
Pero porque es diferente.
Pero si dices goleador, para mí el mejor goleador de todos los tiempos es Cristiano Ronaldo.
Uy, yo no sé a dónde va a llegar este.
Sí, por eso digo, hay que esperarnos
un rato, años, ¿no? Que por cierto, estoy viendo que son ya 8 partidos consecutivos en los cuales ha anotado entre la Premier y la Champions.
En 8 partidos en la Liga Premier lleva 3 hat-tricks. O sea, por aquí me pasaron el dato. Michael Owen es el que le sigue, y Michael Owen llegó, aquí me lo mandó el pintor, había dicho 52 partidos, ¿no?
Sí.
Mira, aquí está. Dice, Ariel Haaland, en 8 partidos, 3 hat-tricks. Luego le sigue Michael Owen con 48 partidos. Luego Van Nistelrooy, vean qué jugadores, con 59. Luego el niño Torres con 64. Luego Andrew Cole con 65. Y Luis Suárez con 71 partidos. O sea, es una bestialidad lo que está haciendo este.
Y en centros delanteros me parece que también a Lewandowski... Hoy hay que ponerlo arriba de Haaland a nivel historia, ¿no? No sé en el momento.
Sí, historia, pero sí.
Lewandowski lleva, no sé, 10, 12 años haciendo goles por montones, ¿no?
Sí, el chiste es ver Haaland a dónde va a llegar, pero en este momento es impresionante, ¿no?
Sí, pero bueno, pues siempre hay que apelar a la consistencia. Por cierto, que rompe el récord de más partidos consecutivos del Manchester City, anotando, que tenía el Kun Agüero.
No, estoy hablando de Lewandowski, Raúl, muy buen partido del Mallorca, del Vasco Aguirre al Barcelona, y con un gol de Lewandowski se termina definiendo 1-0, pero la verdad que el equipo del Vasco hizo un gran partido el sábado de local. Y en otro partido interesante de la Champions, interesantísimo mañana, el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibe al Nápoles del Chucky Lozano. Independientemente de que juegan mexicanos ahí y de que puede ser un buen partido, los puntos al Ajax le urgen mañana.
Seguí tu consejo, no metí mi parlay porque teníamos temor del partido del Barcelona-Mallorca. Ganó el Barcelona, pero mira, me salvé porque empató el Madrid, o sea, que de cualquier manera no perdí mi dinero. Y bueno, nos vamos, pero no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó